Live y estamos en vivo y en directo.
¿Vamos?
En un programa más de La Función con LiTV. Rafa, cuéntanos qué tenemos para hoy.
50 y muchas ya, ¿eh? Pues hoy vamos a analizar el radar tecnológico de Thoughtworks, que básicamente lo que es como un estudio que van haciendo, van preguntando, hacen una encuesta para ver qué tecnologías se van usando más hoy en día, cuáles ya están adoptadas y se pueden usar con confianza o cuáles se pueden empezar a adoptar.
50 y pico de directo, has dicho. Creo que vamos por 40, la 30 no, y algo, ¿no?
34, 35, algo así.
34, algo. O, ole. Por favor, decirnos por el chat. Esto es un directo, con lo cual la gracia de esto es que haya cierta interacción. Hemos preparado una sorpresita desde ya. Os lo vamos a soltar la bomba para que colaborativamente hagamos nuestro propio radar tecnológico en la comunidad con LiTV, un Excel, un spreadsheet de Google Docs, y lo vais a poder estar editando desde ya, y al final veremos cómo queda nuestro propio radar. Entonces, es súper curioso para nosotros ver qué sale de ahí. Por favor, conteneros en la medida de lo posible con los troleos.
Eso de que aquí hay mucho troll y vamos a ver qué pasa.
Exacto. Decidnos si se escucha bien los niveles del audio del rollo. Oye, a Rafa se le escucha un poco más flojo, a Javi se le escucha un poco más flojo. Lo que sea, decírnoslo por el chat porque estamos aquí al quite y así nos podemos enterar. Un saludo a todos los que estáis en el chat, que no sois pocos. Muchas gracias por estar ahí. Empezamos. Bienvenidos a La Función.
Vámonos.
Pam, 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 para.
Hay cancioncita que funciona ahora.
Es cancioncita. Como no tenemos cortinilla.
Todos los comentarios de que Rafa es negro, sí, soy negro, ya está. Así está, así asume.
Hostia, claro, el balance de colores entre una cámara y otra. Esto es lo que tiene el confinamiento, exacto. A ver, ojo, balance de colores en vivo, en directo.
Oh.
Uf. Bueno. No pasa nada. Primero, ¿de qué vamos a hablar? Lo que hemos dicho, lo que nos ha explicado Rafa, el Technology Radar este. Básicamente, para que nos entendamos un poco cuáles son las reglas del juego. Pues básicamente va de tecnología, pero lo categorizan en cuatro grandes grupos. Lo que son técnicas, herramientas, lenguajes y frameworks, y lo que son plataformas. Entonces, vamos a ver cuatro ejemplos rápidos para ver qué entendemos por cada una de estas cuatro categorías y nos metemos al turrón a analizar, dar nuestra opinión y luego ver lo que ha hecho la comunidad Codeli.
Y entonces, muy importante, en este radar tecnológico hay muchas cosas, muchas tecnologías que no aparecen porque ya se sobreentienden que están asentadas. Por ejemplo, podría ser una de ellas Angular.
Correctísimo. Entonces, aquí tenemos toda la lista de contribuyentes. Recordemos, esto es de la empresa gran consultora Thoughtworks y aquí hay grandes figuras del panorama como, por ejemplo, archiconocido Martin Fowler.
El Tito Fowler
y muchas otras personitas que han contribuido a hacer este análisis del estado del arte, por así decirlo. Entonces, mencionar que lo tenéis en thoughtworks.com/radar y que tenéis el PDF en español. No obstante, vamos a analizar la web, que es más interactiva y está en inglés también. O sea, solo está en inglés la web. Total, que aquí vemos cada uno de los cuadrantes del radar tiene como varios radios de actuación y aquí vemos justamente el criterio bajo el cual catalogan las tecnologías en función a la distancia a la que están del centro del radar. Es decir, si están en el núcleo prácticamente, pues oye, estamos convencidos de que la industria debería adoptar estos ítems, nosotros los utilizamos cuando es apropiado para nuestros proyectos. Eso es adoptar. Adopt.
Yo te adopto, Javi.
Exacto. Yo también a ti, Rafa.
Vámonos.
Luego tenemos aquí probar, pues oye, vale la pena probarlos, evaluar, oye, están aún en fase un poquito experimental o lo que sea, y luego resistir es proceder con precaución de aquí hay un alto riesgo, esto es muy incipiente, está súper verde o lo que sea.
¿Podríamos llamarle a esto, en lugar de adoptar, probar y tal, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3?
La fase cero del desconfinamiento de las tecnologías.
Exactamente.
Perfecto. Y luego, interesantísimo también, hacen aquí una leyenda que dice, oye, si tiene un circulito alrededor del punto, es que es una tecnología nueva, un elemento nuevo que ha aparecido en el radar. Si tiene un cuarto de circulito, quiere decir que se ha alejado del centro, con lo cual, que esto antes apostábamos por ello y ahora ya no tanto, por ciertos movimientos de la industria. Y si ese cuarto de borde lo tiene por el interior, es que se ha acercado esa tecnología. Y si no tiene ningún borde, pues oye, esto se ha quedado como estaba en el último con respecto al último radar. Exacto, un thumbs up. Gracias, Rafa.
¡Qué friki quedó! Ya ves. Queda súper, súper actuado.
Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí está todo el radar completo. Lo tenéis ahí en la web para que lo podáis trastear sin más. A golpe
el
de
enlace
click.
Está en la descripción del vídeo.
Ah, también es verdad. Buena esa, Rafa. Y aquí es donde entra vuestro criterio y lo que tenéis que decir vosotros al respecto. Nos encanta escuchar vuestra opinión y en este caso lo tenéis muy fácil. Básicamente han hecho un sistema para poder, en base a un Google Sheet, ya decimos, hacer tu propio radar. Entonces, hemos hecho una copia del Google Sheet ya que dan de ejemplo y lo hemos hecho público para que cualquiera lo pueda editar. Entonces, os explicamos la dinámica. Es muy sencillete esto. Simplemente tienes aquí name, pues nombre de la tecnología. Por ejemplo, oye, GitHub Actions, ¿vale? Por decir algo. Que tienen un curso la peñita de Codel y...
Pero eso y... lo iba a decir Mika ahora, Javi. Es trabajo de Mika.
Se lo he quitado, perdón, Mika. Entonces, oye, que hemos visto cosas de automatización que son la hostia, no sé qué. Pues, oye, tecnología GitHub Actions, ¿en qué cuadrante iría? Técnicas, plataformas, herramientas, lenguajes y frameworks. Esto, Rafita, ¿qué cuadrante iría? ¿Plataforma?
Claro, no te ha cerrado ninguna y el comodín de Rafa, ¿no?
Claro, yo lo metería en plataforma, porque más que herramienta es una plataforma.
Herramienta, ¿vale? Está de por medio, plataforma.
Vale, pues plataforma. Y os hemos hecho unos drop-downs para, primero, que lo tengáis más fácil, que lo tengáis más fácil, y porque los drop-down no estaban en el de ejemplo. Pero también, no nos vamos a engañar, para evitar el margen de troleo que podáis tener únicamente a las herramientas y que aquí no podáis poner cualquier cosa, al menos. Entonces, oye, ¿en qué anillo estaría? Adoptar, trial, assess, hold. Básicamente está de mayor grado de esto lo peta a menor grado de el hold sería como el resistirse, ¿no? Pues esto para mí es un adopt, o sea, a tope con esto, ¿no, Rafa?
A tope.
Ya tenemos curso, ya hay documentación, se está estabilizando.
En ese orden, primero curso, después documentación.
Exacto. Es nuevo, true o false. ¿Qué definimos como criterio de es nuevo, tío? O sea, ¿qué se considera algo nuevo, tío?
Bueno, algo nuevo, digamos, para nosotros, en nuestro radar, nos lo guisamos nosotros, se ha lanzado fase definitiva el último año.
¿Y qué entiendes por fase definitiva?
Es beta, que ya ha salido de beta, ha salido de lo que sea.
Vale, estable en el último año.
Yes.
¿En los últimos 12 meses o en 2020?
Últimos 12 meses.
Último... Vale, ok. Entonces, es nuevo y descripción, pues casi que si no la ponéis no pasa nada. Entonces, bla, bla, bla. Perfecto. Entonces, esto es, ¿cómo accedéis aquí? Para poderlo ir metiendo y al final de este directo analizar qué hay aquí. Pues muy sencillo. Os hemos hecho un bit.ly. Aquí está, perfecto. bit.ly/codely-radar. Todo en minúsculas y aquí lo tenéis en pantalla. Simplemente no necesitáis en principio ni autenticaros con la cuenta de Google porque, bueno, no lo sé, a lo mejor sí que os lo pide. Pero el quid de la cuestión es que está público, o sea, no requiere permisos. Aquí hemos puesto el enlace y cualquiera en internet con el enlace puede editar. Ahí está entrando la peñita. Ahí está entrando la peñita. Sí, señor, sois unos cracks, tío. Qué bien, cómo me gusta cuando respondéis así de rápido y bien. Oh, vale. Qué grande, Rafita, en el chat. Bien. Perdón. ¿Qué te iba a decir? ¿Lo podrías pasar por el Slack de BCN? Por el Twitter. Ponlo por el Twitter de hoy, estamos aquí. Y así la peñita. Alguna alma caritativa que le dé y le damos retweet nosotros. Sí. Y así es más cómodo y podemos seguir con el directo.
@codele y hacemos retweet.
Exacto. Entonces, el quid de la cuestión, ¿dónde está? Pues que aquí os vamos a dejar haciendo las vuestras y luego vamos a ver, hostia, salen cositas interesantes ya como Action Framework por ahí. Bien, muy bien. Magento, Language y... Ole.
Bueno, bien, quita tío. Esto que no quiero spoiler, Javi.
Vale, perfecto, os dejamos. Espera, ahí.
¿Alguien estaba borrando cosas? ¿He visto a alguien ya troleando?
No, sí, tío.
Eso está feo.
Está feísimo, tío.
Eso está feo.
Joder, no nos ha durado la fiesta ni un minuto, tío, Rafa. No nos ha durado ni un minuto, tío. Hostia.
Lo dejamos de fondo y a ver qué pasa. Confiamos en vosotros.
Qué feo, tío, la gente. Muchísimas gracias. Por favor, resistir. Y sé que lo conseguiremos. Venga, va. Ah, tío.
Venga, va, con lo guapo que podría ser. Vamos a analizar nosotros, vamos a analizar las tecnologías y dar nuestra opinión al respecto. ¿Te parece, Rafa?
Totalmente.
Perfecto. Pues empezamos con el primer cuadrante de técnicas. Entonces, vamos de lo que hay que adoptar más rápido a lo que menos y venga, decimos nuestra opinión.
Venga.
Venga, para adelante.
Van a ver, no tengo ni idea, creo.
Ojo, ojo. No, sí, eso claro, eso correcto. Ojo, porque te digo una cosa. Aquí cambia la leyenda, O sea, aquí, en vez de hacer lo de los radios, que estaba muy bien pensado porque indicaba si se alejaba o se acercaba, aquí, si es un triangulito, es que es nuevo o se ha movido. Uh-huh. Como, por ejemplo, snapshot testing, se ha movido o es nuevo. Entonces, no sabemos si es que antes lo tenían como para adoptar y ahora han dicho, oye, que esto no mola tanto, o que ha aparecido en el radar. Ah, cambia mucho el
Voy a meter un mensaje, que no sé con el croma cómo se va a ver, pero...
Sí.
Cualquier persona que esté troleando lo que viene a hacer el formulario va a venir,
han dejado de borrar.
Tingle, va a venir Tingle y le va a robar todo su dinero. El Tingle cromado.
Han dejado de borrar. Seguid ahí al pie del cañón. Sí, señor. Ya lo sabéis. bit.ly/codely-radar, todo en minúscula. Perfecto. Entonces, ¿se puede poner que no se pueda borrar en una hoja de Excel? No, ¿no, tío?
Seguramente sí, pero da mucho para buscarlo ahora.
Append only, ¿eh? Append only, no se puede poner aquí. No. No se puede poner. Claro, es que si lo dejan libre. Bueno. Pero ahora parece que no se está borrando. Guay. Perfecto, entonces decimos. Empezamos por el principio. Y mira, yo aquí ya tengo cosas que decir. ¿Tú, Rafa?
Vale. Estoy viendo.
Snapshot testing.
Eso mola. Eso mola para mobile. Para mobile mola un montón.
¿Y para web? ¿Qué opinas?
Pues para web no lo he probado y no conozco gente que lo haya probado, creo.
¿Vale?
Pero podría estar bien. Como con un testing, con un megatest de aceptación para probar que no se rompe nada así de saque, puede estar guapo.
Oye, le he hecho clic y la he liado. Ah, no, porque incluso por cada uno tienen un artículo. Ah, mira, es que aparece nueva. Ah, qué bien. Si le haces clic, entonces vas al detalle del histórico que ha tenido. Entonces lo tienen en hold, que básicamente que es esperémonos. Vale, vale. Es nueva, ha aparecido. No es que lo hayan desplazado del centro, sino que ha aparecido ahí al final del todo. Perfecto. Mi opinión, que son test muy frágiles, es un poco lo que hablamos cuando hablamos de pirámide de testing. Tenéis vídeos de pirámide de testing en el canal de YouTube y tenéis el curso de Quality Pro de testing. Entonces, cuando hablamos de la pirámide, decimos que el pico, lo que deberían de tener menos test, son aquellos que son más costosos, son más lentos de aceptación en end-to-end, pero que por contra nos dan un mayor porcentaje de fiabilidad. Es decir, nos estamos comportando como un usuario final, un cliente, estamos siendo nuestro código de principio a fin, y con lo cual sabemos que, oye, le he hecho una petición a la API porque estoy en los test de aceptación de la API, se la he hecho como la hace el cliente mobile y verifico que me devuelve los datos de verdad o lo que sea. Entonces, estamos en ese punto de la pirámide porque son de snapshot, es decir, se tiene que renderizar incluso la página, y con lo cual tiene una cosa buena, ¿no? Porque al final dices, hostia, pues si tiene que renderizar toda la página y tal, soy agnóstico totalmente del framework que haya por debajo, de cómo se esté generando esa página, ¿no? Entonces, tiene eso guay que cuando coges sistemas legacy, pues el invertir la pirámide, al menos en el principio, pues para no tener que remangarte y refactorizar todo para hacerlo testable unitariamente y demás, pues acelera y te da esa red de seguridad que provee los test de aceptación, con lo cual snapshot testing en ese sentido iría un poco en esa línea. Pero sí que es verdad que el tema del pixel perfect para el día a día, hostia, no sé, ¿no? O sea, el test al final no pasa si se mueve un píxel.
Totalmente. Y yo creo, Javi, que te acabas de dar una explicación brutal, muy buena. Encima se explica un poquito de pirámide de test. Eso se merece un like y suscribirte si no lo estás ya.
Pensaba que se venía troleo, ¿eh? No. Estaba con la carita de ahora viene la hostia.
¿Y qué es snapshot testing? ¿Es screenshot testing?
Correcto, ¿no? O sea, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Vale. Vale, perfecto. Dice la gente que ha colapsado el drive. Ole, qué bien. 50 row ya, qué bien, qué bien. Sois unos cracks, tío. Bit.ly barra Codely Radar y vamos haciendo el nuestro. Qué bien, qué bien. Vale, entonces. ¡Ojo, Rafa! Mira lo que tenemos aquí.
¿Qué de aquí?
Ojo, en resistirse, en hold.
Uy.
Ramas de larga duración en Gitflow. Ojo,
Rafa. Está bien, ¿Es posible que cuando cantaba la canción de resistiré fuera para las ramas de larga duración en Gitflow? Entonces.
Pero. Hermano, es que lleva desde 2015, ¿eh? Lleva desde 2015 en hold. Yo creo que a lo mejor lo podríamos incluso quitar del radar.
Y decir, no, oye, no. Esto era muy importante. Cuando hicimos ramas de larga duración, ya no son feature branches que se queden muertas, sino son ramas, por ejemplo, cuando tenemos un Git Flow y tenemos la rama master, la rama develop, la rama prepro, la rama no sé qué. Y la importante es master y las otras están ahí, por si depende de un entorno o no, pero son de larga duración y no son la fuente de la verdad.
Correcto. Ojo, porque mola. Aquí lo explican el por qué lo han vuelto a introducir como en hold. Y básicamente este es el problema, lo ha descrito ya Rafa. Entonces, nuestra opinión, esto directamente debería estar en el antirradar de tal. Pero también, ojo, que se entienda, por favor, venimos de un contexto determinado en el cual no tiene sentido tener ramas por versiones, por ejemplo, como sí que lo podría tener en el caso de hacer release branches para aplicaciones nativas de iOS y Android o cosas así. O escritorio. Entonces, nosotros venimos de un contexto de desarrollo principalmente orientado a APIs, web y demás, donde, oye, contra antes se integre esto, antes aporta valor, antes se despliega y todo bien. Con lo cual, si podemos incluso tirar al mundo idílico de Master Only Flow, de lujo.
Master Only Time-based a tope siempre.
Exacto, exacto. Entonces, eso. Vale, más cositas, Rafa, más
¿qué
cositas.
Más hay ahí? ¿Qué más hay ahí?
A ver, aquí, los polémicos. Log aggregation for business analysis. Analytics.
Claro, usar un Kibana para analizar datos de negocio.
No, poca broma con eso, poca broma con eso. El otro día vi que publicaban un webinar justamente la gente de Kibana de cómo analizar, de cómo usar Kibana para análisis de negocios, de métricas de negocio y tal. Y cada día abogo más por eso. Porque es que ya. Usamos eventos de dominio. Uy, me va a venir un estornudo de Rafa. Ay, perdón. Ya usamos eventos de dominio porque, bueno, pues por todos los temas de reactividad, de arquitecturas dirigidas por eventos, de poder desacoplar distintos contextos o sin llegar a tener contextos y microservicios, simplemente por tener los casos de uso aislados, que no hagan 20 cosas, etcétera. Entonces ya usamos eventos de dominio porque nos permiten una mayor mantenibilidad de código, mayor testabilidad, sin llegar ni siquiera a hablar de event sourcing, ¿eh? Cuando hablamos de eventos de dominio es, oye, cada vez que se registra un usuario, se guarda en la base de datos y se publica el evento de registro. Cuando el usuario se apunta a un curso, se publica el evento de usuario registrado en curso. Pero en ningún caso estamos hablando de que eso sea la fuente de la verdad, event sourcing. Estamos hablando simplemente de que cuando se hagan las acciones como las haríamos tradicionalmente, se publiquen esos eventos. Entonces, eso es algo que vemos cuando hablamos de arquitecturas dirigidas a eventos. Y claro, si esos eventos los metemos en un Kibana, es que luego en un Elasticsearch para analizar desde un Kibana, hostia, el potencial que tienes a coste cero porque te sale gratis, porque la información en crudo ya la tienes ahí.
Todo también depende un poco, creo, porque por ejemplo, a poco volumen es fácil meter todos los eventos de dominio y guardarlos en un Elasticsearch, pero si tienes un volumen muy alto de eventos de dominio, de al orden, no sé, de 10.000, 20.000 eventos por segundo, el Elasticsearch no te va a dar para más de 3, 4 días, a no ser que compres una máquina gigante, pagas ahí su media instancia. Entonces también para esto va bien tener o un Grafana o tener un mismo Kibana con el TimeLion, se llama, la parte de la base de datos de Timebase que tienen. Entonces, en lugar de guardar todo el evento entero, guardas, ha pasado este evento ahora. Entonces también tienes esas mismas métricas que podrías tener de número de usuarios registrados y tal, para si haces un deploy y ves que esa métrica cae, algo ha pasado. No tienes la parte de quizás de logs para poder buscar. Quizás todos los eventos de dominio se pueden ir guardando en un S3 y el día que quieras debugar puedes cogerlo de ahí, que es más lento, pero no siempre hace falta. Y eso, entonces sí que se puede hacer óptimamente, pero sin tener que guardarlo como si fuera un log, sino como una base de datos time-based.
No obstante, también aquí justamente hablan de Splunk. No tengo Splunk.
Es alternativa cubana, ¿no? Eso.
No tengo ni idea, nunca lo he usado, nunca lo he visto, no tengo ni idea. Alternativa cubana, dices que es. Vale, mola. No sé. Vale. Que Grafana también se está poniendo las pilas y a nivel de diseño visual de los paneles, ojo con Grafana, ¿eh?
Claro.
Perdón, dime, ¿sí? Perdón.
Lo que decís, un Grafanita con su InfluxDB para el histórico y un Prometheus a tiempo corto, ya lo petas.
Eso es. Lo que te iba a decir al respecto de lo que comentabas justamente, ¿no? De, hostia, grandes volúmenes de datos. Vale, abremos ese melón. Ahí podríamos hacer cosas del rollo tener políticas de agregación, del rollo, vale, pues cuando el evento de, pues eso, registro o usuario registrado o pedido hecho, vamos a poner por caso, pues oye, políticas del rollo, los eventos que tengan más de un mes me los agregas en un único evento que tenga el sumatorio o mierdas así, si no queremos mantener el histórico a esa a nivel, sí, de granularidad fina, ¿no?
Oye, Javi, tengo una pregunta para ti.
Dime.
Si quisiera montar yo un entorno LK, ¿cómo lo haría? Sí. ¿Cómo podía aprender eso?
Pues es muy buena pregunta, Rafa, porque la verdad que me genera muchas dudas y cuando tengo dudas de estas cosas me voy a esta página y digo, oye, ¿tendrán algo así para cultura DevOps y tal? No ser DevOps, estos no son cursos de DevOps, son cursos para cultura DevOps, donde desarrolladores pues también tenemos nociones de administración de sistemas. Entonces me voy aquí y digo, hostia, LK, centraliza tus logs.
¡Qué guapo ahí!
Ese Rubén Cogil trabajando en Adobe y haciendo cursos en Codely.tv. Pues yo lo que haría es eso, Rafa. Que por cierto, tenéis en codely.tv/pro/desescalada, tenéis ahí una promo de 2 meses gratis. Vale. Seguimos, va.
La promo cerró.
Se cerró. Legacy Migration.
Vamos a traer ya, que hemos visto ya unos cuantos Adobe.
¿Sí?
¿Sí?
Vale. Vale, bueno, vale. Okay. Vamos a Trial directo. Nos saltamos a SES, ¿eh?
Ah, pues no saltamos nada.
A ver si hay algo interesante por aquí. Te digo, y si quieres entrar en alguna, entramos. Preflight builds, no sé qué es.
Vas para mobile.
Managing stateful system via container orchestration.
Hostia, eso no lo hagamos.
Pues está en SES, Deep Walk, Declarative Data Pipeline Definition. Esto sí, eso por sí, favor, por sí, favor. Pero esto en ASES, ¿por qué? ¿En ASES, por qué? ¿What?
La gente quiere tener ifazos en medio de las pipelines. Claro, quien no ha probado un Jenkins con la pipeline declarativa contra la pipeline no declarativa, pues hay un cambio de vida. Sigue siendo Groovy los dos, pero uno es Groovy mejor que el otro.
Pero no es libertad, no te da libertad completa la declarativa.
Exactamente. Bonito.
Vale, pues sí. Dicen, maybe written in YAML, del rollo. Pipelines que quizá pueden estar escritas en YAML, que a lo mejor. Esto, ¿cómo era? YHYAML.
La web esa era brutal.
¿Cómo era?
Don't use YAML o algo así.
Don't use. Ahí lo tienes, qué bien, Rafa. Qué bien, Rafa, qué.
¿Era así?
No,
porque mal.
Joder. No llame el .com. Aquí tenéis una lista de cosas de por qué no mola usar YAML. Tiene que ver en su mayoría de casos por el tema del tipado y limitaciones al respecto. Entonces, de ahí que haga gracia que cuando hablan de pipeline declarativas le pongan el maybe este de quizá escritas en YAML. Solo le falta un paréntesis de muy a nuestro pesar.
Pero claro, por el otro lado tiene la ventaja de que es una forma, un lenguaje muy fácil de entender, muy fácil de escribir y mucho menos verboso que un JSON, por ejemplo.
Sí. Es curioso cómo damos vueltas, ¿eh? Antes XML era la peste. Eso pasa, por ejemplo, en Doctrine o en ORMs, que al final tienes que mapear la asociación entre tus clases de tu software, de tu dominio y las tablas de tu base de datos. Pues esa asociación, ese mapping, ¿no? Tradicionalmente siempre en Hibernate, en Java o en Doctrine, PHP, se ha hecho con XML. Entonces hubo el boom de no, XML es una mierda porque es súper verboso, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Nos movemos a lo opuesto, que es YAML, que es como si leyeras para el humano no sé qué, no sé cuánto. Ojo con esto, porque ahora Doctrine ha deprecado, es decir, ha dejado de dar soporte a la definición de mappings en YAML y solo va a pasar a dar soporte a la definición en XML. Entonces, el pez que se ha muerto la cola.
Totalmente. Mola mucho de odiamos los XLST o como se llamen, ahora los amamos.
No obstante, hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Obviamente esto no va a ser un repaso de todo el radar, porque entonces para eso ya lo tenéis ahí. La gracia de los directos de la función es que demos un poco pinceladas de random de vuestra opinión.
El random, los momentos random.
Exacto. Entonces, esto es súper interesante. JSON Schema. JSON Schema, básicamente un estándar, definición, con sus RFCs completos y os podéis imaginar. Entonces, el quid de la cuestión está en que desde el momento en que es un estándar, tenéis soporte desde los IDEs, por ejemplo, para decirle, oye, no, que este JSON que estoy definiendo sigue este estándar. Algo así como lo que hacemos en XML, ya decimos, ¿no? Cuando tú en el primer tag de XML le defines ahí el estándar del esquema XML que vas a seguir para que el IDE te autocomplete los atributos de cada una de las etiquetas de XML, te invalide, oye, estás metiendo este nodo dentro de este nodo padre y eso no se puede hacer según el esquema, ¿no? Esos son los beneficios de XML, ¿no? Pues eso lo podemos tener en cierta medida con tanto con JSON como con YAML. A pesar de que se llame JSON Schema, también tiene soporte para YAML.
Sí, recordemos, es esto, el mapping de JSON a YAML es casi tan uno a uno que el JSON Schema se puede aplicar a YAML. Muy importante aquí decir que por defecto IntelliJ ya tiene soporte para JSON Schema. Abajo en la status bar, cuando abres un JSON te dice, oye, este es este formato y tú puedes darle y para adelante con ello. Y después en Visual Studio Code, si queréis utilizar JSON Schema, hay un plugin hecho por la gente de Red Hat, si no recuerdo mal, que lo que te hace es esto, es te baja todos los esquemas del esquema registry y los puedes tener para poder validar tus esquemas. Entonces, si haces un fichero de Kubernetes, una GitHub Action o lo que sea un formato YAML o un formato JSON, que alguien ya haya declarado su esquema en la web de esquema registry, ya lo tienes para adelante.
La cámara, Rafa, te has ido. Vale, mientras vuelve Rafa, muy rápidamente. Aquí tenéis, por ejemplo, vamos a ver, ostras, es que no quiero enseñar el otro, pero básicamente le puedes definir reglas por cada campo del rollo. Oye, esto es un campo de tipo string, tiene el min length, el max length, y al inicio de todo pues le dices, oye, esto sigue el estándar de esquema, JSON esquema, no sé qué, tal y cual, en su versión 2009-09. Entonces, ¿esto para qué es útil? Pues, por ejemplo, para documentar los eventos de dominio. Por favor, olvidémonos de documentarlos en un YAML random o en un JSON o incluso en Markdown. De esto tiene estos campos. No. Oye, definamos que esto es de tipo autor y autor es otro tipo compuesto que lo tienes definido aquí, que es un entero esto, que es no sé qué, que no sé cuánto. Incluso tiene tipos del rollo UUIDs. Entonces está súper interesante porque... ¡Ah! Ahora me ha dejado mal.
Si no puedes definirlo tú.
Exacto, y si no puedes definirlo, pero por defecto ya viene con mierdas de estas...
Aquí también estamos preguntando mucha gente por el chat sobre el tema de ¿sí? curso de Symfony. Entonces, curso de Symfony, como ya sabéis, no tenemos. Lo más similar que hay es el de DDD en PHP, que se usa en Symfony, pero sí que está en el horno para hacerlo. No al corto plazo, pero sí al corto medio plazo. Seguramente este año salga el curso de Symfony. Lo que sí que sale pasado mañana es el curso de Bash para el día a día, primicia. Y básicamente es un curso donde veremos Bash, pero no a nivel básico de Bash en la terminal, sino a nivel de, oye, quiero entrar en 5 servidores y ejecutar un comando y esto y cómo lo hago, y truquillos de filtrar listas y tal, cosas bastante guapas que yo creo que cualquier developer debería de saber conocer, porque hay un antes y un después en saber utilizar medianamente bien la terminal.
Perfecto, pues volvemos al tema del tinglao. He hecho un cambio muy sutil para ponerme aquí el tema del live stream y ver así si está guay el tema de la salud. Estamos excelente de conexión. Hoy no se está quedando pillado nada. Vale, pues lo dicho, JSON Schema.
La gente se acaba de dar cuenta que no estamos juntos.
Hostia, qué grande, Rafa.
Vamos, Javi.
Y... ¡No, mierda!
Claro, el lag es complicado para chocar.
Vale, perfecto, pues sigamos. Todo esto del JSON esquema venía por la mandanga esta que ponían aquí de, oye, quizá las pipelines declarativas puede que sean implementadas en YAML. Pues nuestra opinión personal, pues ya veis por dónde van los tiros. YAML muy guay, pero tiene sus limitaciones. Entonces,
a mí me gusta.
A mí también, sí, a mí también. Pero Decentralized Identity, Data Mesh, Continuous Delivery, paso a trial, ¿vale? Pasamos de fase. Estamos en Technology Radar, en Techniques, pero pasamos a trial. O sea, sí, la peña de Thoughtworks ya dice, oye, cuidado con esto, que se viene.
Que se viene, que se viene.
Hay que empezar a sacar post de, si no usas esto, eres un mangurrián.
Uy, uy, uy. Uy, podemos hacer vídeos para YouTube con clickbait.
Exacto, exacto, podemos hacer clickbait ya. Dice, Continuous Delivery for Machine Learning, vale, ojo, interesante.
Eso es necesario.
Entiendo que sí, Continuous Deployment y Delivery siempre, a tope. Ethical Bias Testing, hostia, chaval, a ver, pues, ¿qué es esto?
Nunca he escuchado hablar de esto, pero escuchando el nombre tiene sentido que exista algo de esto. Esto es, entiendo que es como ejemplo lo que se vio, la prueba esta de, había una máquina expendedora de champú, de champú, de gel, de limpiarte las manos. Entonces todo el equipo que desarrolló eso era gente blanca, entonces ellos ponían su mano abajo y funcionaba bien. ¿Qué pasó? Que lo pusieron en producción, o sea, lo pusieron en un hotel, entonces cuando iba la gente que la piel era de color más oscura, ponía su mano y no caía el gel, entonces no se podían limpiar las manos. Entonces esto de aquí es tener un tipo de testing para evitar estos
bias. A la hora de entrenar a los modelos. Qué bien, Rafita, lo has deducido bien. Pero lo que yo no sabía es que dice que existen tecnologías o herramientas como LIME, All Fairness 360 y What If Tool. Le voy a dar al What If.
El nombre guapo, ¿eh? What If Tool.
Exacto, What If Tool. What If Tool. What if you could inspect a machine learning model with minimal coding required?
Chun, chun, chun.
No sé, no he utilizado nunca. Tiene buena pinta. Sí, a todas luces suena bien. Suena lógico. Vale, más cositas. GraphQL for Server Side Resource Aggregation. Ojo, Rafita, ¿qué opinión te merece esto?
Hay que probarlo, hay que probarlo.
Vale, vale, ok. Ojo, porque estaba en ASES antes, ¿eh? En mayo de 2018 lo pusieron en ASES, que viene antes que probar. O sea, que le están dando más chicha a esto. Pero ojo, 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 interesante, porque hablan de backend for frontends aquí.
Claro, eso es backend for frontend.
Sí, pero quiero decirte...
Lo voy a hacer un poco muy intrumismo a API Gateway, que te agrega todos los recursos en un sitio y te devuelven más fácil para la gente de front.
Claro, pero el key de la cuestión está backend for frontend. ¿Dónde ponemos el límite? Y de hecho esto nos llovieron bastantes comentarios constructivos porque no, mentira, es verdad. Sí que lo fueron. Hubieron un par o tres de comentarios en el vídeo de el cementerio tecnológico al respecto de GraphQL que eran la hostia. De oye tíos, que os estáis equivocando porque GraphQL no solo es query, mutaciones y no sé qué, sino que también tiene esto otro, que sí que no lo tiene modelos de API REST y que nosotros hasta el momento despreciamos. Pero dicho esto, cuando hablamos de backend for frontends, o sea, al final esto es poner... Yo tengo el servicio de usuarios, el servicio de cursos, el servicio de análisis de riesgo de compras o pagos y lo que sea. Y entonces aquí llega el cliente Android y me dice, oye, que quiero la home para el usuario, el dashboard de inicio de sesión para el usuario Pepito. Entonces esa petición iría, como bien ha dicho Rafa, a algo así como un API Gateway, que pam, recibe esa petición, ve que en la cabecera de HTTP estándar viene que eso es del cliente Android y entonces dice, oye, yo voy a hacer de backend para este frontend, que es el frontend Android. Entonces yo sé que Android pues necesita estos campos y estos otros. Entonces eso es lo que yo a día de hoy entiendo por backend for frontend.
Sí, supongo que ese link de ahí te lleva al post de Martin Fowler de backend for frontends, que lo explica bien. Pues no. Hay un post de Martin Fowler donde te explica todo esto.
Vale. A ver si hay alguna imagen. Ah, mierda. Bueno.
No, es este. Es el New One.
Perfecto, pues aquí lo tenemos. Entonces, aquí tienes una API de propósito general, pues eso, que recibe todas las mandangas y va a cada uno de los servicios de usuarios, de compras, de cursos, a recoger toda la información, la agrega y la devuelve. Vale, perfecto. Pero cuando me surgen dudas, simplemente por desconocimiento de cómo aplicaría GraphQL a un ecosistema de backend for frontend, me surgen dudas porque digo, vale, entonces le estamos dando más libertad a los clientes de decir, oye, quiero esta información, quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Entonces estamos como moviendo la estructura de datos que pueda haber incluso en cada uno de esos backends a el cliente. Entonces, a mí personalmente, GraphQL me genera reticencia porque entonces, o sea, pierde sentido toda esa capa intermedia de cosas que hayan ahí
al
medio.
A mí en ese formato también no me mola. Me mola mucho, y es algo que no he jugado, pero me molaría mucho jugar y probarlo, el tema de tener un ritmo del bien preparado todo para las búsquedas, y después, por otro lado, que el GraphQL ataca contra este ritmo del. Por lo tanto, ya tenemos una base de datos totalmente limpia, donde sabemos que no puede haber leaks de seguridad ni nada raro, a la cual estamos haciendo esas queries. Entonces, ahí me da igual que haga los joins que quiera o la query que quiera el cliente. Entonces, eso ahí mola mucho. Tienes algo separado, dedicado solo para GraphQL, que no afecta a tu core de día a día, y GraphQL lo usas solo para obtener estado, no para mutar estado. Para mutar estado, otro endpoint de commands y para adelante. Esto sería muy, entre comillas, como CQRS llevado al cliente, y se puede implementar usando GraphQL, y eso estaría bastante guapo. De esa forma, me encaja súper bien y queda súper bonito. Lo que cabe decir, que la mayoría de gente que he visto que implementa GraphQL es muy a pelo, a chorrón, y hay unos leaks de seguridad y cosas raras que, si no vas con cuidado, te puedes comer y son duras.
Muchísimas gracias. De vez en cuando podemos así, miramos el chat, y menos mal, porque sois unos cracks, sois unos fenómenos. En este caso, gracias específicamente a Michael Nieto, porque efectivamente el dibujo que estábamos enseñando era lo tradicional de, oye, aquí tienes la API de propósito general. Cuando estamos hablando de backend for frontend, justamente, perdón, menos mal que podemos corregir directamente en el mismo vídeo, y así nos ahorramos los comentarios de hate de no tenéis ni idea, no sé qué. Efectivamente, backend for frontend viene a hacer referencia a eso, a crear un backend específico donde el al que le pertenece es al cliente. Es decir, igual que en Solid Interface Segregation Principle, al final es aplicar Interface Segregation Principle, pero a nivel de macro diseño, donde estamos definiendo una interfaz, un contrato de comunicación, que es este backend, pero que a quien pertenece esa interfaz es al cliente, igual que ISP cuando diseñamos clases, pero a nivel de servicios. Y efectivamente, todísima la razón, aquí tendríamos cada uno de los backend para cada uno de los distintos frontend que tuviéramos, y este recogería datos de aquí y de allá, y el de mobile de aquí y de allá solo porque en mobile pintamos menos datos, efectivamente.
Sí, y eso es muy fácil de implementar con Krakendi o algo así, por ejemplo, donde tú le dices, oye, yo debo tener este backend mío para el cliente, el cual tengo el backend para Android, el backend para iOS y el backend para cliente. Tienes una instancia de gateway por cada cliente. Entonces tú defines tu ficherito de configuración y le dices, oye, no, yo quiero un endpoint que no se va a llamar barra user, sino que yo quiero mis endpoints por página, barra home, barra user profile, barra lo que fuera. Y me va a devolver este campo de esta llamada a este servicio de fondo y este otro campo a este otro servicio de fondo.
Aquí, Krakendi, que estamos preparando con ellos el curso de API Gateway, justamente porque, como veis, ellos saben mucho más de estas cosas que nosotros, y así contamos con gente experta que tiene un producto a este nivel que supera con creces el rendimiento de API Gateways, como por ejemplo Kong, si entendemos Kong como API Gateway, que ya podríamos discutirlo. Y tienen cosas aquí como el designer este, que es el configurador a base de clics de la configuración. Está súper chulo, echadle un ojo, porque para temas como estos de backend for frontend y demás, os pueden venir súper bien.
La gente de Krakendi también tienen un post en DevOpsFaith, o no sé si en Krakendi directamente, donde te explican la diferencia entre API Gateway, backend for frontend, Organization Layer y no sé qué más. No me acuerdo cómo es el título del post, pero alguien lo puede buscar y lo veréis. Está bastante bien.
Yo qué sé. Bueno, sí, lo buscamos. Si alguien lo encuentra, porfa, que lo ponga por el chat, y así sí. Ya queda ahí en el chat. Vale, seguimos, señor.
Seguimos.
Vale, vamos ya directamente a DOP porque llevamos un ratete y si no, no va a dar tiempo a repasar lo que han dejado esta buena gente en el documento. Que os recordamos, últimos 5 minutos para rellenar el Excel de nuestro Technology Radar. Ojo que ya hay, Rafa, ya hay más de 75 cosas. Olé. Entonces, en bit.ly/codely-radar, tal y como lo veis aquí, podéis rellenar con vuestras tecnologías que creáis que lo van a petar o lo que sea. Vale, vale. Algo de Adopt. Infraestructuras code, vale, sí.
Obviamente, esto, o sea, Terraform siempre es corazón.
Pipelines as code, también, perfecto.
También, un GitHub Action también es corazón.
Micro, mira lo que nos encontramos en Adopt, ¿eh? Micro frontends. Cuando el mundo del backend empieza a echar peste de los microservicios, de repente, cuando nadie se lo espera, girito de los acontecimientos, el mundo frontend ha llegado a microservicios para frontend. Hablaremos de esto. Tiene migas, sin duda.
Guau, llevo mucho tiempo sin comer migas.
Yo también, tío. A ver si se quita ya el desconfinamiento. Sí, sí, que sí. Mi padre lo hace fenomenal.
Mi abuela.
Claro, lo que pasa es que ya está habiendo transferencia de conocimiento de abuelas a padres generacional. Entonces, pero sí, en verdad, originalmente, quien pilota de migas en Adopt aquí estarían las migas de mi abuela por parte de madre, de pan.
Y de mi abuela por parte de mi padre.
¿También de pan?
Sí, sí, de pan.
Ole. Y aquí al lado estarían las de mi abuela por parte de padre, que son de harina, migas de harina.
Esta, ya lo hablamos una vez, no las he probado y me tenías que dar.
Vale, pues mi padre las que sabe hacer son las de por parte de su familia, Granada, son de harina. Y
comentad ahora, si comentáis, quien comente, el mejor comentario más original en este vídeo se lleva un pack de migas de harina hechas por el padre de Javi.
Hostia, no hemos enviado aún las pegatinas, cabrón. Vamos a enviar un pack de migas.
Venga, venga, volvemos. Sorry,
perdón,
que me
perdón,
yo.
Perdón.
El momento random.
Yo encantado. Si es para hablar de comida, yo encantado. Vale, me ha resultado curioso que saquen en Adopt Pragmatic Remote Programming. Remote Pairing, perdón. Me ha resultado curioso, ¿por qué? Porque efectivamente tenemos ya soporte en Visual Studio Live Share, pero en uno de los IDEs más... Mira, y es que citan incluso al mundo post-COVID-19. En uno de los IDEs más usados, como lo es la familia JetBrains, del cual tenéis un curso de cómo exprimir al máximo IntelliJ, PHP Store, PyCharm, lo que uséis de JetBrains en Quality Pro, no tenemos soporte para pair programming en remoto, a no ser que utilicemos cosas como Flowbits o cosas así, pero que petan como una escopeta de feria.
Sí, dijeron que este año iban a sacar algo para ello. Entonces, entiendo que con todo este mundo COVID y tal se están dando más prisa aún, sí, porque es muy, sí, bastante necesario y mola, sí, mucho el hecho de pair programming, aunque estamos distantes.
Exacto. Aquí, aquí, remote, no, tío. ¿Dónde está, tío? Bueno, en este post estaba el tema del roadmap de 2020 para IntelliJ Platform y aquí destacaban que se iban a poner a fuego.
¿Busca live?
Live. No.
Ah, pues.
En los comentarios.
Por ahí estaba, en algún lado.
Pero sí, tío, estaba por aquí. Project Model Redesign. Aquí, Collaborative Edition. Joder, tío, las keywords, nos han fallado las keywords. Yeah. Pero sí, edición colaborativa. Entonces, sí, mola.
Más mola.
Vale, Rafa, destacamos algo de alguna otra y nos vamos a analizar el nuestro.
Venga.
¿De cuál quieres? ¿Herramientas, lenguajes y frameworks?
Lenguajes y frameworks.
Plataformas.
Lenguajes y frameworks.
Y respuesta correcta, 50 millones. Avance, 1, 2, 3. Vale, entonces, lenguajes y frameworks, ¿qué nos encontramos en Adopt? Nos encontramos a React Hooks.
Tofino.
Aquí, más que lenguajes completos o framework, es como cosas de lenguaje, framework y tal. React Hooks, React Testing Library y Vue.js. Aquí es aquí donde... A mí y los super fanboys y haters de unos frameworks y otros de frontend, permitidme el comentario. Pero con cosas como estas son las cosas en las que a mí me da la impresión, sin estar muy intensivamente en el día a día del mundo de frontend, pero son cosas en las que me da la impresión de que Vue va un pasito por detrás de React. ¿Qué quiero decir? Que aquí nos encontramos como avances de... una segunda oleada de forma de programar en React con temas de hooks y avances con tema de testing library. Y siempre, como en la estela de eso, vemos, obviamente, que se llevan, y a lo mejor incluso con mejores implementaciones, al mundo de Vue.js, todo este tipo de cosas. Porque también tenemos la Vue Testing Library, que está ahí Adri Foncubierta y tal, y de lujo, a tope con la peña de Vue. Si es que no digo lo contrario. Lo único es que me da esa sensación de, tenemos más ejemplos. Tenemos a Next. Y oye, server-side rendering para Jamstack y demás, que si tuviera que apostar por algo para este 2020, yo, si me tuviera que quedar con una cosa, me quedaba con Jamstack. Entonces, renderizada páginas estáticas, no sé qué, no sé cuánto, Next, de la peña de React. Y luego en la zaga tenemos a Nuxt, que nuevamente, insisto, a nivel de implementación tiene cosas que hace mejor. Tiene soporte para no sé qué funcionalidad que lo hace mejor. Pero me da la impresión de que la innovación sucede más en ecosistema React y luego, a lo mejor, se hace incluso mejor, pero luego, a posteriori en Vue. Es una impresión sin tener ni puta idea. Insisto, si no es así, corregidme. Es la sensación que me da. Vale, ¿tú qué opinas, Rafa, todo esto?
Yo últimamente mi Twitter veo más Vue que React. Es lo que puedo decir. No soy muy frontend yo, entonces no tengo mucha opinión, tampoco he indagado mucho.
Yeah. Último recordatorio, últimos 3 minutos para rellenar nuestro radar de Codely TV tecnológico. Lo podéis hacer en bit.ly/codely-radar. Y mira lo que voy a hacer, Rafa. Porque ya estoy viendo el troleo y.
Un lock.
Sí, espérate.
¡Corre!
¡Mierda!
¿Has llegado?
¡Calla!
¡Qué calvario!
Vale.
¿Sí?
Vale, ya está. Entonces, al menos no nos la pueden joder entera. Entonces, si alguien quería trolear, al menos solo puede trolear lo que se meta en estos últimos 3 minutos. Porque he creado una copia y esa, en principio, la he protegido bien. Sí. You and one other user can edit. Vale, perfecto. Entonces, en principio, al menos podremos analizar eso. Vale, guay.
Que viene Tingle y te roba tu dinero.
Exacto, por favor, no troleéis demasiado. Un poquito de trolling está bien, se acepta, guay, son las reglas de juego, incluso es deseable, un poquito de trolling es deseable, porque si no esto, que nos ponemos aquí la corbata y no. Pero, hombre, borrarlo todo está feo.
Excelísimo.
Vale, perfecto. Nos hemos ido a lenguajes. Sí. Pues eso, hemos hablado de esto. Ojo en trial, CSS in
JavaScript.
Chan chan.
No lo acabo de ver mal. O sea, claro, si estás haciendo con React, con Vue, con componentes y tal, normalmente te llevas eso a tus componentes para que esté más cerquita. O sea, claro, es elegir o la cohesión de tenerlo todo en el componente o la bondad de tenerlo todo en un solo sitio y poder cambiarlo en un lado y que se cambien todos.
Pero frena, porque ahí has hecho una diferenciación que creo que no es del todo cierta. Es decir, podemos tenerlo todo cohesionado en el componente comentario y que ahí esté el comportamiento en JS, el estilo en Java, en CSS, tal, pero sin necesidad de tener el CSS en JavaScript, y ahí lo tendríamos cohesionado.
¿Sin tener el CSS en JavaScript?
Exacto. O sea, por ejemplo, con Vue.
O sea, Ya te he entendido.
A ver si podemos ver un ejemplo así rápido en una imagen, buscando imágenes de código, ¿eh? Mira, pues toma, tío, la primera, toma ya. Sí, señor. A esto me refiero. Sí, voy. No.
De clic derecho en la pestaña.
Sí, tío, perdón. Open image, aquí está. A esto me refiero, perfecto. Aquí estamos teniendo cohesionado. Oye, aquí tenemos el template, aquí tenemos el script y aquí tenemos el estilo, que está scope encima, que solo afecta a este componente, pero el estilo, el CSS, está definido aquí a pincho.
Sí, lo que digo, claro, que imagínate ahora que quieres cambiar la tipografía de todos los textos importantes de 2M a 1M. Tienes que ir a cada componente que tenga el 2M.
No, y cambiarlo. Tienes estilos generales. Bueno, no lo sé. Sí, a mí me genera dudas. Porque me recuerda, por ejemplo, cuando estuve mirando el tema de React Native, me explota la cabeza. A mí lo siento, pero a lo mejor ya me estoy convirtiendo en viejales para estas cosas y solo os queda apoyar a Rafa a muerte en esto. Pero a mí me explota la cabeza cuando veo que no, que ahora ya no respetamos estándares. Es que es muy viejales este discurso. O sea, me estoy escuchando en tiempo real y me está explotando la cabeza a mí mismo. Pero es verdad, o sea, tenemos estándares ahí, CSS, HTML, web, temas de navegación y demás que hemos usado siempre. Y claro, definir el estilo ahora en JavaScript y tal, a mí me chirría un poco. Aprender otro lenguaje por encima de ese CSS para generar ese CSS. Hostia, no...
Javi, ¿para qué están los estándares? Si no es para romperlos.
Sí, 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 sí. Habían dos estándares, quise unificarlos y quedaron tres estándares, ¿no? Pues, perfecto. Vale. Y ojo con Rust. Rust se mete en trial.
Mucho.
Lo está petando mucho en peña muy tocha, rollo Mozilla desde hace tiempo, Mozilla, y está pillando mucha fuerza Rust.
Ahora en Microsoft, estaba en Microsoft que querían migrar código del propio Windows a Rust porque con C++ tenían muchos fallos de punteros, de que estás diciendo que memoria no existe y tienen bugs, y querían migrar todo esto a... Bueno, estaban explorando el migrarlo a Rust porque te evitas este tipo de problemas. Porque se ve que se dedican mucho tiempo a bugs de punteros chorras.
Ojo con Figma, que el otro día me he pasado a herramientas, Rafa, muy rápidamente de adopción para ver solo al menos las que dicen de adoptar. En herramientas dicen Cypress, que esto ya se veía venir desde hace tiempo, testing de frontend y testing end-to-end, perdón, y tema de Figma, que el otro día vi un post que no sé si anunciaban que al igual que Notion, que lo ponían gratis. ¿Sí? O... Ah, tío, para individual. No quiero mentir, tío. Que lo hacía en versión web. Que ya no era solo para Mac, sino que era en la web y tal.
¿Solo WebAssembly? ¿No? Estos me suena que estuvieran fichando a peña de WebAssembly para aprovechar el máximo el navegador y tal.
No tengo ni idea, pero no me extraña. No me extraña porque todo, para mover todo eso.
Sí, claro, todos son JavaScript.
Sí. Ya digo, no tengo ni idea de estos temas de diseño y tal, pero pinta de guay Figma, sí. Sí.
Vale, ¿vamos a analizar el Excel o qué?
Venga, va, vamos ahí.
A ver qué hemos gente.
Vale, primero, vamos a ver si han borrado todo. Ojo, no han borrado. Vamos a duplicar. A ver. Y lock. ¿Dónde está, tío, el lock, tío?
Yo me enfrenté, Javi.
Ah, es que es protect. Vale, sheet. Vale, set permissions. Vale, perfecto. Vale, lo tenemos, Rafita.
¿Lo tenemos?
Primero, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí al pie del cañón dándole caña a esto. Entonces, aquí, a ver, ¿cuántos registros? Claro, lo que pasa es que habrán duplicado bastante, Rafa.
Pero bueno, vamos mirando y si has hablado.
Vale, pues mira, puedo basarme en esta y ya está. Vamos a hacer un scroll así rápido. Quasar Framework...
Quasar era gestión de pools y tal en backend, ¿no? Algo así guapo.
No, permite desarrollo bajo la misma base de código. SPA, SSR, PWA, Desktop. Cuenta con excelente UI y facilita desarrollo. Quasar, pues no lo conocía.
Sí, ojo. Sí. Yo conocía por actores que estaba está para JVM Quasar y después estaba el Pulsar, que era la implementación para Clojure. O sea, ya hemos llegado al momento que nos hemos quedado sin nombres y la gente reaprovecha nombres para cosas de dentro de tech.
Sí, porque date cuenta que si yo busco Quasar Framework, lo primero que me sale es Build High Performance Vue.js User Interface in Record Time.
¿Quasar Actors o Quasar Feeders?
¿Cómo?
Quasar Actores, en Quasar te saldrá la JVM.
Ah, es verdad.
Ahí de paredes.
Ah, aquí está. Sí. Qué grande, Rafita. Qué grande que es.
Con Pulsar, me acuerdo usar esto en Clojure.
Qué grande. Pero en este caso, por la coletilla de framework, entiendo se referían a esto. Bueno, y por lo que incluso lo describían. Muchísimas gracias por la descripción.
No, le he echado un ojillo a esto, a ver qué tal.
Sí. Y nuevamente, Vue.js, ahí lo tenemos. Y en este caso sería novedad. Bueno, seguro que en React seguro que ya existe alguna cosa que desconocemos, con lo cual vale. Adonis.js
tampoco conocer.
Otro framework JavaScript, tío. No, tío, más framework. Bueno, sí, sí. Seguro que tiene algo bueno que luego alguien reaprovechará y se quedará bien. No lo conozco.
¿AEM? ¿9?
¿El qué?
¿El 9 de Angular? Acabo sí. de... Mira debajo de Angular.
ASMR, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Permite aumentar la concentración durante el desarrollo.
¿Es verdad?
Exacto, hay que probar esto más.
Hay que programar haciendo ASMR.
No sé si es nuevo del todo, pero sí que hay que probarlo como técnica. Volvemos a la voz normal. Vale, AEM, que no sé lo que es, y pone aquí Adobe Experience Manager, lo he usado para una empresa que se dedica a ello y se paga muy bien por los devs que sepan de esto. ¿Qué es Adobe?
Pues es un nuevo Cobol, eso.
Marketing. ¿Qué es esto, tío?
Ah, pues no es el nuevo Cobol.
A powerhouse combo for your content and digital asset management needs. ¡Hondo!
Está guapísimo este Excel, ¿eh? O sea, ya tengo diversión para toda la semana.
Joder, chaval, ya veis.
Oh, no, pero para ti. No sabéis cómo es Javi. Javi empieza a abrir enlaces, empieza a abrir pestañas y tiene como, ¿sabes? Cuando las pestañitas ya ni se ven. Es que no se ven ni del favicon, se ve solo la X de cerrar, que se ve súper pequeñita. Pues va a abrir aquí 80 pestañas y va a estar otra vez que hacemos streaming, si peta el streaming, porque el Chrome le está gastando toda la RAM.
No se ve. A ver, una cosa así. No se ve, pero mira, aquí sí. El icono este es de la extensión del Notion. Y esto es de las cosas mejores para el tema de la gestión de cosas a mirar, pestañas y mierdas, que efectivamente lo que dice Rafa tiene toda la razón, culpable. Pero aquí hemos hecho en el workspace del Notion de Cognitiv una base de datos de Knowledge Hub. Entonces, cuando tengo alguna mierda de esta, rollo esta herramienta, por ejemplo, que pinta súper interesante y que la podemos mencionar en un curso o lo que sea, pues oye, guardar página. Y ya lo guardáis, le ponemos las etiquetas. Entonces, cuando nos ponemos a hacer un curso sobre ese tema, buscamos todo lo que tenemos de herramientas y tal a comentar y nos ayuda. Curso de Notion lo acabaremos de publicar la semana siguiente porque como se anunció que ya era gratis para individuales, le estamos dando una vuelta y estamos preparando tema de análisis, tema de aprendizaje basado en repetición y demás, pues cómo hacerlo para gestión personal con Notion. Y bueno, eso en muchas otras cosas y tal. Entonces le estamos dando una vuelta al curso y por eso se ha aplazado de esta semana a la siguiente. Perdón, volvemos.
Vale. Tú de que vas, Javi, ¿eh?
Exacto, pero esta semana tenéis el curso de Bash, correctísimo. Vale, vale. Angular 9, Action Framework, Bambú. Tío, ¿Bambú?
Bambú para gestión de recursos humanos.
Yo lo siento si alguien trabaja... Hostia, me voy a callar.
Hostia, Javi. Si quieres hago un redirect a Action Framework. Action Framework mola mucho para temas de event sourcing, está guapo. Y en Coderly hay un curso donde se usa Action Framework para event sourcing con CQRS y tal. Muy, muy bonito. Por vale. Jordi y yo y Ramón.
Perfecto. Bitbucket como Adobe.
Claro,
Is New True no. Is New True no cuela. Aquí lo siento, pero no compartimos su opinión. Bitbucket versión estable en 2020, no, hombre, no.
Lleva años, ¿eh?
Sí. Puedo estar. Si hablamos de Bitbucket Pipelines, es que ni eso, porque en verdad ya estaban de 2019. Pero, uy, para Rafa, la cámara se te ha ido. Blazor, no sé lo que es, tío. Tema de ecosistema.net. Vale, ok. Vamos a buscar Blazor.net, claro. Blazor.net, a ver. ¿Qué es esto, tío? Joder.
Vuelves a la uni, Javi.
Aquí está. Ah, Blazor. Calla. Blazor, build client web apps with C Sharp. ¡Hostia! Cállate, lorito. Interactive web UI with C Sharp. Es que, ¿ves? Del mundo, por ejemplo, de C Sharp, estoy súper desconectado, entonces no tengo ni idea de estas cosas.
Está guapo y yo tampoco soy nada experto, o sea, no tengo nada, pero lo que estoy viendo últimamente, que hicieron la Microsoft Build, como se llama la conferencia, se están portando muchas cositas de F Sharp a C Sharp. Así que más funcional, mola.
Ojo, Rafita. Esto, poca broma, ¿eh? Efectivamente, sois unos cracks. O sea, a tener en cuenta. Corre en WebAssembly en el servidor, interoperabilidad con JavaScript,
poca broma. O sea, me mola que cada vez más esté, o sea, por un lado me mola y por otro no, pero quiero decir, el hecho de que parecía que todo estaba convergiendo a JavaScript porque como el lenguaje de la web era predominantemente JavaScript, de ahí tiramos Node y aprendemos front y back en un mismo lenguaje y todo JavaScript, me mola que WebAssembly, todo este tipo de cosas y demás estén ampliando ese horizonte. Rust y que se pueda ejecutar C en el navegador me flipa. Entonces, por un lado me mola porque abre la carta de posibilidades. Por otro lado, la sensación de fear of missing out, esta famosa, pues claro, el descontrol tienes que asumirlo.
Hay un comentario, Javi, que dice que Bamboo es el CI de Atlassian, que no es Bamboo HR, sino es Bamboo a secas. Te has metido en el pozo.
Vale. Encima me he metido sin necesidad ninguna, tío. Uy. Vale, Bamboo de... Ya, sí, perdón.
Es importante.
¿Cómo?
Es muy importante.
Mira, clickbait YouTube adopt. Ojo con el clickbait. El clickbait es permisible, a ver si estamos de acuerdo, siempre y cuando luego haya contenido bueno. Ahora, si me dices... cosas a usar y no usar. Por ejemplo, el vídeo de hoy. ¿El vídeo de hoy es clickbait o no? En verdad, es un titular amarillista, porque es cosas que usar y cosas que no, pero no se esconde, no esconde una mentira. Realmente es un titular amarillista, pues sensacionalista, pero que, oye, contenido estamos hablando de esto. Con lo cual, muchas veces metemos en saco de clickbait cosas que según como entendamos clickbait, no está. Coigniter 4 como trial. Hostia.
Aquí está Latincoder en el streaming. Un saludo, Jorge. Decir que tenemos una landing de Latincoder del vídeo que hizo analizando la plataforma de CodeTV. codetv.com/pro/latincoder y ahí explica.
codely.tv/pro/latincoder. No tenemos el .com.
Ay, estamos luchando.
Vale, perfecto. Entonces, Codeigniter. Vale, pues no sé, estoy súper despegado del mundo de Codeigniter. No tengo ni idea. ¿Tú, Rafa?
Yo de Codeigniter desde el 2012 que no toco nada.
Vale, lo que pasa es que pone descripción Symfony sin motor de plantillas. No entiendo nada.
Quizás una de Symfony abajo. ¡Oh! Esta es buena.
Esta es buena. Esta hay que adoptar. Trial. ¡Ah! Nos han puesto en trial.
Pero
tenemos otro adopt.
Hay un comentario de más 9.929 a esto.
Exacto. Dapps. ¿Qué es esto? Aplicaciones descentralizadas. Vamos a ver. Tenemos nueva keyword para describir algo que... Ah, reducir. Vale. Bueno, no sé.
Este mundo estoy muy lejos. Nunca he entrado en el mundo cripto, blockchain ni nada.
Uf, tío, cuando empezamos un artículo y me pones un paralelismo, imagínate que tienes tu coche transportando pasajeros, ya me has perdido, tío. Lo siento. Sé que escribir es muy complicado, pero cuando empezamos por paralelismos, a mí personalmente, mi gusto, mi forma de aprender, me pierdes. Pero el artículo es completísimo. Y sí, habla de temas de
cine. Sí, con la frase de nunca te ha pasado.
Exacto, también. Ojo, DDD, hexagonal, etcétera. Y me gusta que pongan como is new, false. Muy bien. Hay que adoptarla, correctísimo. Pero no es nueva. Lleva entre nosotros muchísimo tiempo. De hecho, hexagonal, lo que entendemos como puerto, y le damos el nombre de puerto, no es más que aplicar el mismísimo principio de inversión de dependencias de Solid, que no sabemos ni cuántos años lleva entre nosotros, con lo cual realmente esto nuevo no es. DDD, pues tiene parte estratégica y táctica, y en la táctica nos encontramos cosas como repositorios. ¿Cuánto tiempo lleva entre nosotros el patrón repository o el patrón value object? Entonces,
pues, es una recuperación, esto lleva años y años y años.
Exacto. Quizás sí que hay más avance, por así decirlo, en la parte estratégica de entender el tema de la definición de bonded context y tal, pero vaya, efectivamente, esto no es nuevo. Esto es interesante, correcto, hay que adoptarlo, según en qué contextos, pero efectivamente no. Vale, de no.
Tiene pintaca que puede hacer TypeScript directamente en backend, eso tiene pintaca.
Hostia, Rafa.
¿Qué ha pasado?
Es que me da... Perdón, acaba.
No, dime.
Es que me he dado cuenta que ha habido alguien...
¿Sí?
O sea,
Aquí ha pasado una cosa que al minuto había alguien que empezó a borrar todo lo que ponía la gente, pero luego ya se ha parado la cosa, con lo cual muchas gracias por respetar y muchísimas gracias a la peña que lo habéis metido. Pero muchísimas gracias más aún a la persona que ha dicho, no, esto lo voy a ordenar alfabéticamente. Es que están ordenados, tío. O sea, había alguien que ha tenido ese detallazo, tío. Sí, señor sombrero, fuera por ti. O sea, decías TypeScript.
Está filtrada la columna, o sea, no se puede hacer clic y ordenar alfabéticamente. No está así. Ha sido alguien que lo ha movido.
No, no, hombre, lo habrá filtrado, copiado y pegado o algo. Hombre, sí. Hombre, ¿cómo lo va a ordenar a mano? O a lo mejor la peña de forma orgánica ya lo, lo ha ido metiendo.
Mola mucho el sonido de los shorts.
UUID, ¿eh? Como technique a adoptar, pero false. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Es que sois,
yo creo que todo esto da para otro vídeo, ¿eh?
Sí. Lo dejamos para otro vídeo porque no sé cuánto llevamos ya. Como no tengo aquí la hora, me ha quitado. Típico. ¿Qué?
Sí, el tiempo pasa volando.
¿Qué? muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, el martes, en directo, analizando todo esto con más calma, con más detalle. Nos vemos mañana, el jueves.
El jueves curso y seguramente vídeo en YouTube también, y si no, el domingo. Depende.
¿De qué es el curso, señor? ¿De qué es el curso?
¿Pero tú de qué vas, Javi?
Pero para el... Exacto.
Para ver qué podemos sacarle este rendimiento a Bash a más del típico LS.
Exacto. Entonces, suscribiros al canal de YouTube, por favor. Un like, por favor. Contárselo a vuestra familia. Oye, un canal. Contárselo a vuestros compañeros y compañeras de trabajo.
¿De suscribirse? Aquí se ve. Y yo le. Ahí.
Que suele. Ahí lo tienes.
Hay que darle al subscribe y al like.
Rafa, la gente se queda hasta el final porque está esperando la SMR. Le tenemos que dar a pesar de que llevemos ya una hora y pico, porque si no la gente luego no va a esperar hasta el final.
Después la gente dice que estamos locos, Javi.
Ya, pero que
las comparaciones con Epiblas, no me acuerdo cómo se llama en Sudamérica, en Latinoamérica, pero también vi que ahí nos puse un par de comentarios de, oye, cuando susurran parecen Epiblas, pero en Latinoamérica.
Tienen otros nombres en Latinoamérica, Epiblas.
Tienen otro nombre.
Hay un gag muy gracioso que está en YouTube de Epiblas, pero no me acuerdo del nombre, Rafa. Creo que era algo así como estoy cansado, algo así.
Javi, estoy cansado.
Que no le deja dormir. Hostia, sí, te lo puse una noche. Ese te lo puse. Ese, ¿te acuerdas? Creo que fue en Bilbao.
En Bilbao. ¿Cuánto solemos ir? No hagamos apología al alcohol como hace Laura. Si no, pero cuando estamos en Bilbao, normalmente no estamos muy serenos.
Bueno, era por la noche ya, estábamos cansados. Entonces, ese vídeo era un fiel reflejo de lo que estaba pasando en ese momento. Efectivamente, como dice Mika, hemos hecho récord. Han habido 373 personas, no, Rafa.
400 y pico.
¿Eh?
400 y pico.
¿Cuánto?
400 y pico.
Ahora, mira, vamos a ver cómo va bajando la peña. Por cierto, esto lo tenéis que comentar con vuestros compañeros y compañeras de trabajo, con vuestros familiares, con vuestros hijos, con vuestras abuelas.
Oye, Enrique. Berto y Enrique se vive las, me dicen por aquí.
Berto y Enrique.
Berto y Enrique.
Pues ahí lo tienes, los Berto y Enrique o los Epiblas de la programación.
Berto y Enrique se parece mucho a Berta y Enrique, personajes de La Casa Vecina que vuelven nada y que a ti no te gusta nada la serie, pero a mí me gusta. Bueno, vuelven a Amazon Prime.
Yo estoy viendo Masterchef, pero me están cansando porque son demasiado ya reality. Pero escúchame una cosa, Rafa, que te iba a decir que este canal, que yo creo que la gente lo debería recomendar a todo el mundo.
Yo también,
lo que es un canal que Codeli enseña y entretiene.
Igual. He ido comentarios, un comentario de Diego Marduk. Dice, sí. La primera vez que entro en este canal y escucho susurrando. Un saludo.
Se habrá ido. O sea, alguien que es como ha abierto la puerta a la habitación. Se esperaba que estuviéramos aquí rajando de JavaScript. Nos ha visto susurrando y ha dicho, bueno, me voy marcha atrás por donde he venido. Eso ha pasado. ¿Cómo se llamaba eso? Pinky.
Tingle. Tingle.
Tingle.
Tingle.
Tingle.
Tingle. Tingle. Crulimpa. Son sus palabras mágicas de hada.
Pero Rafa, que no acaba antes, que decía que sí. yo creo, que la gente debería pedir a sus colegas y tal por el Slack del curro y esas cosas. Oye, se quita esta peña. Sí. Porque, pero no solo por el Slack del curro, sino por carta escrita a mano, carta postal a sus familiares. Oye, seguidlo, porque es que igual te hablan de .NET, que te hablan. adelante las migas de la abuela, que si de pan o de harina.
Rafa, la gente no se va, o sea, iros ya, o sea, claro, la gente no se va yendo, paramos. Yo no quiero seguir hablando así. Iros ya.
Escucha una cosa, ¿cómo puede subir? Hayamos subido subscribers en los últimos 5 minutos, Rafa. ¿Cómo puede ser que en los últimos 5 minutos hayamos subido de viewers?
Oye, lo que hay que hacer. Cuando pasamos la barrera de la ASMR.
Pero, Rafa, nos vamos a dormir.
Sube de nivel. ¿Cuándo viene el ukelele?
Nos vamos a dormir y dejamos esto encendido. A lo mejor sigue subiendo el número de viewers.
Pues sí, esto una persona en Twitch lo hizo, que se grabó durmiendo y lo petaron, empezaron a enviar donaciones y empezaron a hablar y despertaban y se forró.
Joder, ¿cómo está la vida? Habéis visto, por cierto, en Twitch uno que reparte a domicilio y se graba y tiene la pantalla, los overlays del Twitch, como si fuera el GTA, no me acuerdo del nombre, pero el nota ya se está ganando 3.000 pavazos del streaming, seguramente en una semana, porque decía que cuánto era que se gastaba en el equipo, Rafa.
Unos 18.800 al mes o algo así.
1.600, 1.800 euros del equipo y el plan de datos que tenía para poder hacer el streaming. Entonces, realmente, si le quitaban la comisión de Amazon de Twitch, se quedaba con unos 1.500 euros. No, menos de 1.000, 1.400 o así de limpios para él. Entonces, claro, es cuestión de semanas que esa persona esté ganando más dinero por los streamings que por la propia actividad que está streameando, que es repartir globos o Deliveroo, no me acuerdo de qué empresa era.
El otro día subí un vídeo de mi setup que tengo y ya que tengo diógenes de stickers, tú tienes diógenes de pestañas, yo tengo diógenes de stickers, pero mira qué guapo queda este otro ukelele con los stickers.
Oh, qué fino, niño.
Precioso. Mira.
Qué fino.
El sticker bomb para ukelele.
Sticker bomb, ¿eh?
Sticker bomb se llama esto.
¿Cómo te gustan estos nombres de vídeos? A mí pasa una cosa. A mí esto os lo contamos ahora que estamos en familia. El momento ASMR, lo que tienes eso es que ya solo quedamos los buenos. Esto es de vosotros a nosotros. Entonces, aquí estamos protegidos. Estamos confinados en el búnker. Entonces, el quid de la cuestión está en que muchas veces viene Rafa y me dice cosas como esa. ¿Por qué no hacemos un vicio de sticker boom? Claro. Claro, yo en ese momento digo, yo hacemos un vídeo de lo que tú quieras, pero no sé qué es un sticker boom.
¿Sabes? Yes. ¿Sabes, Javi? ¿Qué es lo que pide la gente?
No, no lo sé.
La gente quiere vídeos de teclados. De teclados viejos.
Claro, pues, ya sabéis,
tenemos.
Claro. Tenemos los tester. Tenemos teclados low profile, low key profile. Así, bajitos, para los que venís de Mac como yo, que estáis acostumbrados a que las teclas no sean unos tochos.
Sí, claro, estos teclados también. Es un teclado mecánico de low profile, pero sí, que con los switches, que hacen un ruido que te matan.
Ya, bueno, pero haber estudiado. dice Shin, que ha entrado ahora, yo creo, al directo, y dice por el chat, dice Shinrek, he visto que Bootstrap está en cruz. Eso significa que es historia. Seguramente haya entrado ahora al directo, nos haya encontrado haciendo el canelo como estamos haciendo y se espere que le contestamos al menos a esa pregunta por educación y respeto a la gente que está entrando ahora.
Contéstame, por favor, pon el fondo youtuber.
El fondo, es verdad.
Es bonito.
Perdón. Ahora, la pregunta era que si he visto Bootstrap en el cruz, eso significa que es historia. No, no es historia, pero su momento ya pasó.
Es que me estoy imaginando. Cuando nos conocimos, tú eras mucho más serio de lo que eres ahora. Y esto, lo que está pasando ahora, es tu proceso de rafacitación.
¿Rafacitación?
Rafacitación, o como se llame.
También a lo mejor tiene que ver de que ya te da un poco igual, porque dices al principio del rollo, hostia, que seguro que la peña va a flipar, que no sé qué, no vamos a hacer el capullo, tal y cual. Eso es verdad. Al principio había mucho de eso, de miedos y tal. Ahora cada vez hay menos. Sí. Y estamos más a gustito, pero gracias a vosotros, porque vemos que no sois mala gente. Es que cuando patinamos, pues nos decís, oye, que habéis patinado, pero lo hacéis con respeto y educación. Entonces,
eso al final nos hace sentirnos más a gusto y más cómodos, con lo cual muchas gracias por ser como sois, os veréis más personas, Dios os tenga la gloria, durmáis a gustísimo cada día y recomendéis Codely a todos vuestros amigos porque nos hacéis disfrutar también. Yo creo que ya podemos cortar, Rafa.
Un saludo, que vaya muy bien, tened una buena semana.
Que vaya bien.
Yo voy a donación ahora, a última hora. Por los suelos.
¿El qué?
Ha habido una donación.
Pero, Rafa, ¿4.000? ¿4.000 cop qué es, tío?
Es cop.
¿Con coronavirus, tío?
Coronavirus.
Pero espérate, porque íbamos a cerrar, pero había una donación de 4.000 cop. Primero, Martín Granja, muchas gracias. Vale, cop son Colombian peso. ¿Cuántos euros dices que valen? 4.000.
La inflación está muy grande por ahí.
La inflación está muy grande. Y mira, ¿pero cuánto dices tú?
En 99 céntimos.
97, Rafa.
¡Vámonos!
Mira la inflación, tío.
La inflación.
Bueno, pero es peor en Argentina, ¿eh?
Sí.
¿Qué tengo? Tío, cállate y mira la caída, tío.
Tenemos bastantes colegas argentinos que nos cuentan cómo están un poquito por ahí las cosas.
Hostia, chaval.
Para los que estáis por aquí y os preguntáis que por qué soy negro, más negro que Javi, yo os suelto el dato aquí en confianza. Mi madre es peruana, tengo sangre un poquito más latina que Javi, por eso soy más negro que Javi. Y porque soy tan oscuro últimamente, no sé, la luz me favorece hoy.
En cualquier caso, quiero dejar claro una cosa. Muchísimas gracias a Martín Granja, porque eres un crack.
Totalmente.
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer las conversiones de moneda y nos sorprende ver algo tan voluminoso como 4.000 y que luego al cambio sea 0.97.
Eso me pasó cuando fui de vacaciones a Japón, que también ahí las cifras son 3.000, 5.000. Y en verdad son 0 menos o 2 0 menos, no me acuerdo. Los chetes.
Claro, claro. Mira, yo creo que podríamos dejar aquí el directo.
Sí, no, la gente, yo creo que ahora sí, ahora ya había un drop grande. Yo creo que ya es el momento.
¿De qué?
De dejarlo. Sí, porque mucha gente que lo que hace es para el final del vídeo para ver qué dicen y después
por la pio, ¿verdad? Vale, hagamos una cosa,
sí. Vamos a, venga. Entonces, ahora es la hostia, aunque no se haya mencionado aquí, y parece que React tiene mucho futuro, React Hooks, y Quasar, ya hemos hablado que tiene la parte de frontend y la parte que conocíamos que era de bucket, que era la hostia. Así en
exacto. Y ojo, como están diciendo por el chat, con Svelte. Ojo con Svelte, porque justamente Microsoft sacaba una herramienta esta semana de, oye, en Azure, para hacer deploys y todo integrado y continuo, y rollo montaste tu startup en 2 minutos y tener todo integrado. Y ponían ejemplos de cómo hacerlo en React, en Vue y también con Svelte. O sea, Svelte se está ya considerando como un jugador más de pleno derecho.
Svelte lleva corbatita ya ha crecido, está madurando y ya es un señor.
Exacto, exacto. Entonces, lo dicho, nos vemos esta semana, curso de Bash. La semana que viene, martes, directo, analizando lo que habéis dicho en el Codely Tech Radar, gracias a Zocworks. Y nada, suscribiros al canal, que esto es un canal serio. Aquí no se hacen payasadas ni nada, solo tecnología pura.
Una pregunta. ¿Tenemos espejos en nuestras casas? Pues nos vemos.